around the world is planning to take class tomorrow to protest against climate change. The protests are planned in more than
130 the massive crowd marching from Foley Square to the
Negado durante mucho tiempo, el cambio climático se ha convertido en una preocupación mundial. Los ciudadanos exigen ahora a sus representantes soluciones específicas para luchar contra la contaminación del aire y el aumento de las temperaturas.
¿Por qué estudiar para un futuro que nos han robado?
En 2015, 195 países se comprometieron a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Al término de la conferencia COP21 se pone en marcha la transición energética.
Al no haber objeciones, declaro aceptado el Acuerdo de París por el Clima.
La era del petróleo para todo da un vuelco y abre el camino a las tecnologías limpias, como la eólica y los paneles solares.
Es una de las revoluciones tecnológicas más impresionantes y extraordinarias de toda nuestra historia.
Devolvamos la grandeza a nuestro planeta.
Un objeto simboliza este nuevo pacto verde: el coche eléctrico.
La gente está convencida. Les hemos convencido de que si todos conducimos coches eléctricos, resolveremos el problema del CO2 y todos los problemas.
Dicen que las industrias eólica y solar resolverían todos nuestros problemas. No es así.
La transición energética nos aleja de los combustibles fósiles, pero ha empezado a generar alteraciones medioambientales.
Todo lo que nos rodea se construye a partir de minerales. Los coches eléctricos se fabrican con metales y minerales que salen de las minas.
No existen las energías totalmente limpias. Si el humano se mueve y produce, genera contaminación.
La cara oscura de las energías renovables, que a menudo se pasa por alto. La razón, un sinfín de cuestiones industriales y políticas.
La transición energética es un gran ecopostureo. Creemos estar limpios, pero estamos sucios. Solo hemos deslocalizado la contaminación.
Estas zonas son zonas de sacrificios, que sacrifican su territorio, su geografía, la biología de la población.
¿Y si la promesa de las energías renovables no fuera más que un cebo? ¿Y si el remedio de las green techs o tecnologías renovables fuera peor que el mal de las energías fósiles? La transición medioambiental es ante todo una transición económica. Para convencerse de ello, basta con recorrer los pasillos de una gran exposición del automóvil como la de Ginebra. Lo eléctrico está de moda. Es incluso el futuro del sector. Los nuevos vehículos que ven la luz son publicitados como ecológicos o llevan el distintivo ecológico. El argumento medioambiental permitirá reinventarse a los fabricantes tradicionales. Porque tras el escándalo del Dieselgate, en 2015 los compradores se han vuelto responsables.
Los usuarios de los vehículos eléctricos creen en el desarrollo sostenible. Quieren actuar pensando en el medio ambiente y participar en la reducción de la contaminación en las ciudades.
De la misma forma que es elegante y razonable comprar productos bio, mañana querremos tener un vehículo limpio, un vehículo eléctrico.
Y por esa razón, BMW quiere empezar a incluir un modelo eléctrico en cada una de sus gamas.
A esta concienciación del gran público se añaden nuevas limitaciones en cuestiones medioambientales. Es una de las consecuencias de la COP21, en concreto en la Unión Europea. De aquí al año 2030, los vehículos tendrán que emitir casi un 40% menos de CO2 por kilómetro. El coche eléctrico es resultado directo de las decisiones políticas.
Tenemos que respetar los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono impuestos por la Comisión Europea a todos los fabricantes de automóviles. Se trata de unos objetivos cada vez más estrictos. Si no los respetamos, se impondrán multas y tendremos que pagarlas. Algo que, por supuesto, queremos evitar.
Si uno escucha a los fabricantes, el coche eléctrico solamente tiene ventajas. Además de preservar el medio ambiente, crearía nuevos puestos de trabajo. Es decir, sería una tecnología milagrosa. Mañana cientos de millones de estos coches recorrerán todo el planeta. Pero los fabricantes lo saben perfectamente. Los vehículos eléctricos no son tan limpios como nos quieren hacer ver. Es cierto, ya no se usa el petróleo, pero ha sido reemplazado por otras materias primas que se han vuelto indispensables, los metales raros.
Metal raro es una denominación que responde a un criterio geológico. Son raros porque son menos abundantes en la corteza terrestre. Los hay clásicos como el oro, la plata, el estaño o el platino. Y otros algo más exóticos y menos conocidos, como el europio, el samario o el gadolinio. Y estos metales raros tienen particularidades físicas y químicas que les permiten poner en funcionamiento un coche eléctrico.
Los metales raros ya están presentes en gran parte de los vehículos de gasolina. El cerio, por ejemplo, permite que el parabrisas filtre los rayos ultravioleta. Gracias al europio y al terbio, las pantallas tienen colores rojos y azules. Sin embargo, en un coche eléctrico, el papel de los metales raros es importante, pero en otro sentido, afectando incluso a las funciones vitales del vehículo. Sin neodimio, el coche eléctrico directamente no podría moverse.
El neodimio sirve para fabricar imanes que se utilizan en los motores eléctricos y permiten transformar la energía eléctrica en mecánica y propulsar el coche.
La batería es el corazón de un coche eléctrico. Llega a suponer casi la mitad del peso del vehículo y no funcionaría sin metales raros. Para tener una autonomía total, una batería eléctrica contiene cobalto y grafito, entre otros materiales.
En una batería encontramos varios metales raros, entre los que destaca el litio. Es el metal más ligero, permite intercambiar electrones y, por lo tanto, almacenar o liberar energía.
De esta forma, la industria del automóvil depende ahora por completo de estas materias primas totalmente desconocidas. Materias primas que también encontramos en la mayor parte de las tecnologías limpias.
El coche eléctrico no es el único que necesita metales raros, sino que también serán necesarios los imanes para los motores eólicos o todo tipo de material metálico para fabricar las células de los paneles solares. Todas las células fotovoltaicas necesitan metales raros. Es decir, que para producir una energía renovable, una energía verde, se necesitan metales raros.
En la actualidad, las energías renovables solamente representan el 7% de la producción eléctrica del planeta. Gracias a la transición energética, la energía solar y la eólica proveerán más de la mitad de esta electricidad en 2050. En este mundo más verde, pronto será más difícil no utilizar metales raros para ver mejor, calentarse o desplazarse. Mecánicamente, habrá un pico en la demanda mundial.
En las turbinas, los metales raros se concentran principalmente en el rotor que hace girar las aspas. Eso significa que en las grandes instalaciones de energía eólica, en las que se instalan en el mar, se llegará a utilizar una tonelada de metales raros por turbina eólica.
Tras el petróleo, estamos instaurando una nueva dependencia. Pero, ¿de dónde proceden estos recursos imprescindibles? ¿Por qué los fabricantes no hablan de su importancia? Quizá porque los metales raros se extraen lejos de nuestras fronteras y no lo vemos. El cobalto proviene principalmente de las minas de la República Democrática del Congo. Australia, Chile y Bolivia, por ejemplo, son países ricos en litio. Indonesia es un gran productor de tántalo, de circonio y de estaño. Se producen millones de toneladas de estos recursos en 4 continentes. Pero hay un país en concreto que atesora unas reservas colosales de estas materias primarias estratégicas: China. China es el primer productor mundial de metales raros. De allí procede el 70% de un mineral especialmente codiciado por los productores de las tecnologías renovables: el grafito. Hemos viajado hasta el extremo norte del país, a la provincia de Heilongjiang. Las imágenes que verán a continuación han sido grabadas con cámara oculta, sin autorización. Las autoridades chinas desean ocultar al gran público la cara desconocida de las energías verdes. Aquí las excavadoras han desmoronado la montaña y han dejado al desnudo las capas freáticas, con el fin de asegurar un futuro más ecológico. El grafito se refina en fábricas a menudo muy antiguas. Estos hombres trabajan día y noche casi sin protección, en un entorno irrespirable. Las suyas son las caras ennegrecidas del siglo XXI.
Nuestro trabajo conlleva el riesgo de contraer ciertas enfermedades, pero nos protegemos con mascarillas. Si respiramos mucho tiempo sin mascarilla, podemos enfermar de silicosis y los pulmones se convertirán en piedras.
Esta fina capa de polvo que satura el aire contiene ácido fluorhídrico. Cuando se respira en dosis altas, resulta un compuesto especialmente tóxico o incluso letal.
¿Sabe para qué sirve el grafito que producen aquí?
Para muchas cosas.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Especialmente para las energías renovables, para las baterías de los coches eléctricos y para la electrónica.
Todo el mundo utiliza estos productos. ¿Qué opinión le merece?
¿Qué puedo decir yo?
¿No está orgulloso o contento?
Los obreros no pensamos tanto. Los del pueblo llano no estamos especialmente orgullosos de esto. Pero tenemos que dar de comer a la familia y por eso trabajamos. Y si nos da para vivir bien, mejor que mejor.
La humanidad corre un gran riesgo y se destruye la naturaleza. Los residuos del grafito se diseminan por el campo, a decenas de kilómetros a la redonda. Una inmensa alfombra de residuos tóxicos va cubriendo esta región agrícola ante la mirada de los campesinos. Aquí los árboles ya no tienen hojas y las plantas están enfermas. Sin embargo, la contaminación es un tema tabú y es difícil conseguir un testimonio.
La basura y los residuos procedentes de la mina están por todas partes. Claro que estoy enfadado. Lo estoy y mucho. Porque las fábricas y el gobierno son unos irresponsables. Nosotros somos víctimas, pero tenemos las manos atadas. Ellos son grandes y nosotros pequeños. Además, si dejamos ver que estamos enfadados, nos ponen las esposas. Uno tiene que venir aquí para entenderlo. Sobran las palabras. Es muy grave, gravísimo. Pero a la gente de la calle solo nos queda llorar.
Estas vidas humanas importan poco en comparación con todos los beneficios que reporta el grafito a Pekín. En China hay miles de minas y refinerías de metales raros. Metales como el indio, el antimonio, el galio, pero también el tungsteno o el germanio salen de minas diseminadas por todo el país.
La posición de China en el mercado mundial de los metales raros es muy destacada y la necesidad de metales raros para la industria de las nuevas energías debería conocer un rápido incremento en los próximos 10 o 20 años. La demanda de algunos en concreto crece a un ritmo de un 25% al año.
Los chinos pagan un precio medioambiental y humano especialmente alto para que nuestro mundo se pase a lo ecológico. En algunas regiones, los habitantes tienen que marcharse de sus casas. Algunos pueblos quedan abandonados por completo porque están demasiado contaminados.
Hay empresas que ante todo buscan bajar los costes de producción. En lugar de sanear las aguas residuales y tratar los residuos antes de tirarlos a la naturaleza, los evacúan furtivamente sin tratarlos. O bien lo hacen, pero solo cuando el gobierno lo exige y lo supervisa. Eso sí, mienten abiertamente y se deshacen de los residuos en cuanto las autoridades se dan la vuelta. Nadie duda de la existencia de estas empresas irresponsables.
A 3.000 kilómetros de Heilongjiang, en el interior de Mongolia, los chinos han construido unos polígonos industriales espectaculares. Los de la ciudad de Baotou están dedicados por completo al refinado de tierras raras, una familia específica de metales raros. Estas empresas contaminan principalmente a través de los vertidos ilegales. Este inmenso lago artificial se encuentra a las puertas de la ciudad y se alimenta gracias a los torrentes de aguas fecales cargadas de ácidos y metales pesados, como el flúor y el mercurio.
Las aguas residuales procedentes de la producción de tierras raras se filtran en el suelo. Cuando la gente extrae su agua potable de las capas freáticas, su salud se resiente. Por ejemplo, las aguas con un alto contenido en flúor causan la llamada enfermedad de los huesos de cristal, que consiste en que los huesos se fracturan muy fácilmente. En algunos lugares encontramos residuos de torio, un elemento radiactivo que se filtra en el suelo con las aguas residuales y se expande lentamente. También encontramos torio en el aire. Lo transporta el polvo cuando el ambiente es muy seco. Esto puede desembocar en una contaminación radiactiva.
Nuestras turbinas eólicas, paneles solares y coches eléctricos purifican el aire de Europa a costa de estas nuevas formas de contaminación. Hay regiones enteras en la otra punta del mundo totalmente contaminadas. Y el colmo de la paradoja es que los vertidos tóxicos y las emisiones contaminantes siguen agravando la contaminación atmosférica del planeta.
Ser limpios requiere también no serlo tanto. No existe ningún producto que tenga un impacto cero, que suponga cero emisiones de CO2 o que sea 100% ecológico, como se asegura en algunas etiquetas. Es imposible. Todo tiene un impacto. Y si queremos ver la polución generada por esos objetos tan limpios y perfectos, que creemos que salen de fábricas en las que trabaja gente con camisas impolutas, hay que viajar, por ejemplo, a regiones industriales chinas.
Nuestras tecnologías limpias no solo contienen metales raros. Se componen de todo tipo de metales, incluso de los más abundantes. Para construir una turbina eólica hacen falta al menos 20 toneladas de aluminio y hasta 500 toneladas de acero. Un vehículo eléctrico, por su parte, puede contener hasta 80 kilos de cobre, es decir, 4 veces más que algunos coches de gasolina. Este metal de tonalidades rojizas y marrones es muy apreciado en las fábricas de energías renovables.
La transición a lo eléctrico exige mucho cobre, porque una turbina eólica necesita bastante. Y además hay que hacer el cableado común y transportar la corriente. Si queremos ver coches eléctricos en París, no olvidemos los puntos de recarga que hay que poner y el cableado que requiere eso. No queda otra.
Tomemos el ejemplo del cobre. Desde el inicio de los tiempos, desde el origen de la humanidad, hemos producido cerca de 800 o 1.000 millones de toneladas de cobre. Si seguimos al ritmo actual, necesitaremos producir la misma cantidad en los próximos 30 años. Es decir, que en 30 años habrá que producir tanto cobre como en toda la historia de la humanidad hasta la fecha. Se avecina una demanda monstruosa.
La necesidad de materiales en abundancia, como el cobre, ha hecho que muchos países sufran las consecuencias de la fabricación de energías renovables. Una cuestión sobre la cual los promotores de la transición energética prefieren pronunciarse lo justo. Para medir la magnitud de los daños, es necesario recorrer miles de kilómetros. En el norte de Chile, Chuquicamata es la mina de cobre a cielo abierto más grande del planeta. Esta mina, propiedad del Estado, es un inmenso cráter de 4 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Conforme se intensifica la demanda mundial, no deja de aumentar el número de personas y máquinas empleadas.
Nosotros en Chuquiamata tenemos un promedio de cobre fino en los últimos años de 330.000 toneladas promedio. Pero eso es cobre fino, es el cobre que ya tenemos disponible para la venta, eso es lo que tenemos. Y este año, en el proceso que está viviendo Chuquiamata, se proyectan hacer alrededor de 470.000 toneladas de cobre fino. Este es un año histórico para una mina que va a cierre, 470.000 toneladas.
Chuquicamata concentra el 13% de las reservas mundiales de cobre. Sin embargo, cuanto más se horada la roca, menos metal aparece. Con los ritmos actuales, la materia empieza a escasear.
Los geólogos alertan de que en los próximos años habrá verdaderos problemas de suministro de cobre. Hay incluso previsiones muy alarmistas que hablan de una caída de la producción tras alcanzarse el pico entre los años 2030 y 2040, y luego una reducción en la producción de cobre primario.
Al igual que sucede en China con el grafito, Chuquicamata contamina los suelos y los cursos de agua más próximos con los desechos tóxicos y los metales pesados que arroja a la naturaleza. Sin embargo, en Chile, la extracción del cobre conlleva graves consecuencias. En un país en el que este metal da de comer a cerca del 10% de la población activa, son muy pocas las voces que denuncian públicamente el impacto de la mina en el entorno.
Tenemos el tema del agua, que es un impacto también muy grave de la minería y de la industria en nuestra región.
Extraer y refinar el mineral requiere agua, mucha agua. Chuquicamata consume casi 2.000 litros de agua por segundo. Ahora bien, en algunos puntos de este desierto, una de las regiones más áridas del mundo, no hay agua desde hace 500 años.
Gran parte de los bofedales y las napas subterráneas de agua son realmente succionadas por la gran minería, existiendo realmente un consumo a gran escala.
Se ha secado prácticamente el agua porque se está sacando más agua de la que la naturaleza genera. Se está sobreexplotando esta agua que naturalmente tenemos como reserva en nuestra región. Y esto ha sido producto de la minería.
Medir el verdadero impacto de la explotación minera supone analizar un sistema complejo. No solo la mina, puesto que la zona contaminada se extiende varios miles de kilómetros cuadrados. La ciudad de Antofagasta se encuentra 4 horas en coche al suroeste de la mina de Chuquicamata. Sus habitantes viven al ritmo que marcan a diario los camiones y los trenes que llevan el cobre a este puerto industrial, desde donde será exportado hacia los 4 continentes. Aquí el aire está saturado de partículas de metales pesados que son transportados en estos contenedores a los que ya nadie presta atención. A pesar de que se encuentran lejos de la mina, los 200.000 habitantes de Antofagasta sufren las enfermedades relacionadas con ella. De hecho, en el centro de la ciudad ya se ha desencadenado una catástrofe sanitaria. En 2016, este médico publicó un estudio que los empresarios de la minería han pasado por alto.
Nosotros hemos hecho estudios de los techos de las escuelas, la contaminación de los colegios, los jardines infantiles, y se ha encontrado alta concentración de metales pesados. En el resto de nuestro país, las personas fallecen fundamentalmente por afecciones cardiovasculares. En el norte, las afecciones cancerígenas, especialmente el cáncer de pulmón, es la principal causa de muerte, y su relación con la contaminación es ineludible.
En algunos barrios de Antofagasta, más del 10% de la población padece cáncer provocado por el cobre.
La gravedad del problema no es solo en lo que se está ocurriendo en este momento, sino que eso se está haciendo con una población que ya fue contaminada y que se ha transmitido, ¿no es cierto? Porque eso ya está comprobado, transmitido su susceptibilidad al cáncer pulmonar desde el punto de vista genético.
Es una cadena. Y tiene que ver con un modelo económico extractivista que no le interesa en absoluto generar impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente. Lo único que le interesa es producir, producir a cualquier costo.
Estas zonas son zonas de sacrificios que sacrifican su territorio, su geografía, la biología de la población. Pero todo este proceso sacrificial genera una zona de beneficio. Y estas zonas de beneficio son las que se pueden dar estos tipos de lujos en cuanto a promover energías limpias, energías saludables, energías renovables, energías verdes, pero alguien tiene que pagar los costos.
La transición energética adquiere tintes absurdos. Para fabricar energías renovables, se intensifica el uso del carbón en determinados puntos del planeta. Es decir, que el mundo de las green techs no es tan positivo como se imaginan algunos consumidores. Las zonas rurales a las afueras de Oslo están inmaculadas y los noruegos se enorgullecen de estar entre los pueblos más respetuosos con el medio ambiente. Aquí, las calles están limpias y los habitantes respiran aire puro. No olvidemos que la transición energética dio sus primeros pasos hace ya 20 años en el reino escandinavo. La electromovilidad se ha convertido en una religión. Hoy, uno de cada dos coches que salen del concesionario es eléctrico. Un hito mundial.
En Noruega se venden muchos coches eléctricos desde hace varios años. El año pasado llegamos a los 200.000 coches eléctricos en las carreteras noruegas. Esa cifra aumentará en el futuro. Noruega persigue un objetivo claro: que en el año 2025 todos los coches que se vendan sean coches con cero emisiones.
Las calles de Oslo se han llenado de puntos de recarga. Actualmente hay 400. Y en 2025 serán 8.000.
Utilizar un coche eléctrico en Noruega tiene muchas ventajas. En primer lugar, en los peajes, que hasta la fecha son gratuitos. Además, muchos municipios han propuesto que el estacionamiento sea gratuito, sin olvidar que están exentos del IVA. El éxito noruego de los coches eléctricos debería servir como ejemplo para otros países.
Noruega es un país totalmente dominado por las energías verdes. Lo renovable lo impregna todo.
Hay un cierto grado de hipocresía. Los políticos conocen muy bien el origen de los minerales, pero consideran que es menos importante que electrificar la sociedad noruega y disfrutar de coches eléctricos en nuestras calles.
Thank you. Para las autoridades noruegas, el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono parece detenerse en las fronteras del país.
El hecho de desplazar la contaminación generada por los coches eléctricos a otros puntos del mundo es importante. Los noruegos no nos dedicamos a vanagloriarnos de que somos los alumnos aventajados de la clase y de que hemos resuelto todos nuestros retos medioambientales porque importamos coches que no contaminan, aunque es cierto que eso resuelve los retos de la contaminación del aire a escala local en el sector de los transportes.
El Noruega, el vehículo eléctrico, que constituye el emblema de las Green Techs, obtiene el apoyo unánime en toda Europa. La política y la industria lo promocionan abiertamente, aunque muchos conocen desde hace tiempo sus verdaderos pros y contras medioambientales.
El coche eléctrico se ha llegado a convertir en una religión. Pero llega un momento en el que se empieza a decir que no es oro todo lo que reluce, tanto para los coches como para los paneles solares o las turbinas eólicas. Entonces se desmorona todo el discurso que los gobiernos han construido alrededor del coche eléctrico y de la idea de que iba a cambiar el planeta. Dentro de 20 años comprobaremos que las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando y que el coche eléctrico no habrá cambiado nada. Es decir, que en este momento estamos preparando el próximo Electric Gate.
Los profetas de la transición energética despejan de un plumazo las dudas que han traído las tecnologías limpias. Las Green Techs son a corto plazo sinónimo de una nueva revolución industrial. A escala global, en la antesala de una recesión mundial, se estima que se crearán 25 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años. Los líderes occidentales sueñan con sacar beneficio de las oportunidades económicas que suponen las tecnologías renovables. Pero quizá ese sueño nunca se haga realidad, porque hay un país que ya se ha apropiado de estos nuevos oficios. China, que posee el 75% de las reservas de metales raros del mundo, confía en aprovechar la ventaja que ha conseguido.
Como ya dijo un día Deng Xiaoping, dirigente de China, Oriente Medio tiene petróleo y China tierras raras, que son especialmente estratégicas e irreemplazables.
China es mucho más ambiciosa que las petromonarquías de Oriente Medio. No se contenta con el monopolio de las minas y se propone adueñarse del monopolio de las fábricas.
A China ya no le basta con ser el proveedor de baja gama de recursos, materiales y productos baratos. China quiere convertirse en fabricante y exportador de nuevos productos de alta tecnología.
En el sur de China, el antiguo puerto pesquero de Shenzhen es en la actualidad un verdadero pulmón económico. Una capital de 12 millones de habitantes que crece al ritmo de las grandes compañías tecnológicas chinas. BYD es una de las más importantes. En 10 años, la empresa ha pasado de ser una subcontrata que fabrica baterías a un gigante de la construcción de automóviles.
En 2018, BYD produjo más de 250.000 coches que funcionan con energía renovable, lo que nos coloca en primer lugar en el mundo, con unos ingresos globales que sobrepasaron los 18.000 millones de dólares, un crecimiento del 23%.
Cada día salen 400 vehículos de estas líneas de producción. La mayor parte de ellos van destinados al mercado chino. Allí, la contaminación en los centros urbanos es tal que las autoridades priorizan lo eléctrico en los transportes, lo que abunda en los beneficios de BYD.
Tenemos la esperanza de sustituir los vehículos que se emplean en las grandes ciudades, como los coches, los autobuses y los taxis, por vehículos de cero emisiones.
Los 16.000 autobuses que recorren las calles de Shenzhen son 100% eléctricos. BYD también presta sus servicios a las empresas de taxis. Este gigante económico ha pasado a tener ya ambiciones mundiales.
Las tecnologías de BYD ya se han diseminado por todo el mundo, a los 6 continentes, a 50 países y a más de 300 ciudades. En Europa fabricamos turismos y vehículos comerciales, en Hungría y Francia.
China es el primer mercado mundial y donde se produce la mitad de las ventas. Y todas las marcas chinas de coches eléctricos que han tenido una economía de escala llegarán a Europa en forma de coches no muy caros. Se convertirán en una feroz competencia de los fabricantes europeos del sector.
La industria china no es la única que supone una amenaza para el empleo en Europa. Otros países con tradición minera también aspiran a destacar en esta transición energética.
Los chinos ya han desarrollado un nacionalismo de los recursos gracias a los metales raros. Es probable que este tipo de nacionalismo también se desarrolle en otros puntos del mundo, porque están en juego ingresos considerables. Hay países tradicionalmente pobres que pueden pasar a ser países ricos. Me refiero a países como Chile y Bolivia, que poseen litio para las baterías. Un país como Bolivia, por ejemplo, que es muy pobre y subdesarrollado, no puede dejar pasar esta oportunidad ahora que hay mucha demanda de litio.
Las necesidades mundiales de litio han crecido exponencialmente debido al uso de baterías en los coches eléctricos. Y de aquí a 15 años, la demanda debería multiplicarse por 20. En el suroeste de Bolivia, a más de 3.500 metros de altitud, el Salar de Uyuni es un océano de sal de 10.000 kilómetros cuadrados. Una tierra de nadie que concentra las reservas más grandes de litio del planeta.
Actualmente estamos en la validación de nuestros recursos, cuánto realmente tiene capacidad. Pero ya con los datos preliminares se tiene estamos por encima del 50-60% de la reserva mundial.
Es enorme.
Es enorme.
Al convertirse en el primer productor de litio del mundo, los bolivianos esperan algún día poder fijar el precio para sacar más beneficios. Eso es lo que hace China hoy con bastantes metales raros. La empresa pública que explota esta fábrica casi nueva fue creada por el gobierno hace 10 años con este objetivo.
Bolivia no tiene, desafortunadamente, una industria de construcción y montaje tan grande. Entonces, por lo cual se ha contratado los servicios de una empresa, se ha licitado, han participado alemanes, chinos, rusos incluso, donde una empresa china ha sido la que ha construido esta planta.
Quien quiera invertir en Bolivia en la actualidad ha de centrar su atención en el litio producido a escala local, una manera eficaz de tener acceso a mercados de todo el mundo.
Una de nuestras fases es precisamente apuntar tener socios estratégicos, porque Bolivia como tal no tiene una gran demanda en cuanto a baterías de litio, pero sí Europa. Entonces, si China tiene esa gran demanda y son a los cuales vamos a apuntar a vender.
El mercado mundial del litio valdrá 40.000 millones de euros de aquí a 2022. La era posterior al petróleo es una oportunidad sin igual y prácticamente inesperada para esta república andina. La Paz aspira a convertirse en exportadora de tecnologías renovables producidas con sus propios recursos.
El país ve al litio como una de las grandes esperanzas que en realidad se están concretando ya para el desarrollo de la economía y en general de todo Bolivia. Vamos a industrializar y vamos a dar valor agregado. Ya lo estamos haciendo. A pequeña escala ya sabemos hacer. Y el próximo paso va a ser a escala mayor. No vamos a vender solamente materia prima. Eso no lo vamos a hacer.
Al igual que Bolivia, muchos países sueñan con alcanzar una posición destacada en el tablero actual de la economía mundial. Esa también es la revolución de las tecnologías renovables. En cuanto a la promesa de un impacto limitado del hombre en el entorno, no tiene tanta importancia en vista de todo lo que está en juego. Y la fiebre por estas nuevas materias primas también provocará, a la larga, la destrucción de nuestro planeta. La última paradoja del mundo de las Green Techs es la cuestión de su reciclaje. Por ejemplo, en el caso de las turbinas eólicas, que tienen una vida limitada. En el norte de Alemania, numerosas aspas de un tamaño descomunal han sido abandonadas a su suerte en la naturaleza. Desde hace varios años, Lothar Mayer denuncia que estos actos se han multiplicado.
Hace 20 años, Alemania cumplió el reto de producir electricidad a partir del viento o del sol, lo que ahora supone muchos problemas, ya que tenemos que desmantelar aquellas primeras instalaciones.
En el caso de Alemania, cada año es necesario reciclar entre 20.000 y 30.000 toneladas de aspas.
Hay aspas que llevan varios años abandonadas y nadie se hace responsable de ellas. No es algo lícito, pero ¿ojos que no ven? Esos residuos continúan ahí porque reciclarlos resulta muy complicado. Hoy estamos entrando en una nueva era tecnológica gracias a las tecnologías limpias, tan apreciadas por todo el mundo. Sin embargo, seguimos sin saber qué hacer con los residuos. Ahora tenemos que hacer frente al mismo problema que teníamos con los residuos nucleares. Al final, estamos reproduciendo los mismos errores.
Y queda todavía la cuestión de los metales raros. ¿Qué hacer con esas materias primas presentes en los paneles solares, las baterías eléctricas y el rotor de las turbinas eléctricas? Debido a la falta de inversión, y a pesar de que no son muy abundantes, muchas de ellas apenas se reciclan.
Si no se recicla, es principalmente porque en la mayoría de los casos, lo que se extrae de las minas cuesta menos que lo que se extrae de la industria del reciclaje. Todos esos metales tan emblemáticos de las nuevas tecnologías, o casi todos, por ejemplo el indio, el galio, el germanio, el selenio, el tántalo y todas las tierras raras, todavía no sabemos cómo reciclarlos adecuadamente, lo que explica que su reciclaje sea casi nulo.
¿Se producirán nuevos descubrimientos que afecten a la salud de las energías renovables? Eso creen los actores implicados en el objetivo de promocionar este sector.
Todavía no lo hemos visto todo en el campo de la transición energética.
Aún faltan muchos cambios por ver. Por ejemplo, los paneles solares orgánicos, muy distintos a los actuales, que se basan en el silicio. En los orgánicos no hay silicio, son como una hoja de papel, muy sencillos, muy livianos y muy fáciles de instalar. Si pudiéramos tapizar con hojas de papel todos los inmuebles, la producción sería increíble.
Existen grandes desarrollos tecnológicos que cada vez son más eficaces y cada vez atraen a más investigadores y mejoran los rendimientos. Hay que apostar en esa dirección y desterrar la idea de que estas tecnologías se han estancado.
¿Y si hubiésemos olvidado que en toda mutación provocada por la industria, lo que prevalece es la perpetuidad de los negocios?
El mundo del comercio es el que guía la transición energética. No es que la gente de manera filantrópica intente encontrar las mejores soluciones posibles. Las empresas de los sectores eólico y solar intentan enriquecerse, intentan desarrollar una actividad económica provechosa, y eso no salvará el planeta ni a la especie humana.
Hoy nuestro consumo energético y de recursos es verdaderamente increíble. Para mantenerlo desde el punto de vista de los recursos, necesitaremos una extracción minera, petrolífera y gasística descomunal. La pregunta es, ¿seremos capaces de mantenerla?
En este momento, nuestras sociedades industriales hablan de crecimiento. Todos los políticos que hemos elegido aspiran a que haya un crecimiento global. Crecimiento económico, crecimiento del gasto, crecimiento de inversiones. Todos quieren que haya crecimiento, pero necesitamos preparar un cambio generalizado de 180 grados, tomar una dirección totalmente diferente. Necesitamos cambiar radicalmente nuestra forma de vida y empezar a reducir el daño que infligimos al planeta Tierra.
Si los chinos quieren vivir como los occidentales y como los estadounidenses, no serán suficientes 5 planetas. En lo que respecta a los recursos naturales, las presiones medioambientales a las que nos enfrentamos son enormes. Es necesario que cambiemos. No debemos seguir el camino que ya han recorrido los países desarrollados de Occidente. Tenemos que elegir otro modelo de desarrollo.
Tenemos que reducir radicalmente el consumo de energía y de recursos. Y no es un mensaje que se venda fácilmente al mundo de los negocios, a los directores de las industrias. No es un mensaje que se pueda vender a los políticos si estos quieren salir elegidos de nuevo.
¿Podemos realmente renunciar al crecimiento, aunque este sea limpio, y por consiguiente, a nuestra comodidad material? Es urgente que reconsideremos la relación que mantenemos con las materias primas, con el fin de consumir menos energía y extraer menos recursos.